Hoy el profesor de Sociología Rural, Cristóbal Gómez Benito, nos pone al corriente acerca de la agricultura española ante la ampliación de la Unión Europea con la ayuda de un experto que nos presenta.
Buenas tardes. Un curso más, volvemos con ustedes para tratar temas relacionados con la agricultura y el mundo rural. Esta vez vamos a tratar un tema de cierta actualidad y sin duda de gran importancia para el futuro de la agricultura y del mundo rural españoles, como son los cambios en la política agraria común de la Unión Europea, la famosa PAC, y los escenarios posibles que en función de esos cambios se pueden presentar para el porvenir tanto de la agricultura y el mundo rural europeos como para el mundo rural y la agricultura españoles, tanto a corto como a medio plazo. Dado que el espacio disponible es breve, no podemos abordar en profundidad un tema tan complejo, por lo que hemos querido escuchar la opinión de una persona que conoce bien estos temas para que de forma breve nos bosqueje los elementos principales que están configurando estos nuevos escenarios. Y esa persona es el profesor de Economía Agraria y de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma de Madrid, don Jesús Regidor, que además ha sido un funcionario de alto nivel en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y consejero de Agricultura en la representación española ante la OCDE. Buenas tardes, Jesús, y gracias por participar en esta misión.
Buenas tardes.
El primer cambio con el que nos enfrentamos es la última reforma de la PAC. ¿En qué ha consistido esta última reforma?
Bien, la reforma de la PAC que se aprobó en junio pasado es una reforma que tiene una gran trascendencia, porque aunque es verdad que es el tercer capítulo de una reforma que se inició el año 92, es ahora cuando se ha dado un giro significativo a lo que era el esquema tradicional de la política agraria común. Recordando brevemente, todo el mundo sabe que la política agraria común es una política que se centra fundamentalmente en apoyar a los agricultores a través de políticas de precios y políticas de ayudas. Y también tiene, aunque en un porcentaje menor, unas ayudas de tipo estructural para mejorar las empresas, las explotaciones agrarias. Entonces, en el 92 hubo un cambio importante que consistió en reducir la importancia de las políticas de apoyo vía precios y aumentar las llamadas ayudas directas. Y así se hizo y así se continuó y se reforzó el año 99. Lo que ha ocurrido en el 2003 básicamente es que, consolidada esta parte de la reforma, se ha dado un giro y se ha atendido a algo que ha sido fundamental, que es centrar ya las ayudas básicamente en ayudas directas, dejar las ayudas vía precios relegadas a unos cuantos productos estratégicos, pero ya minoritarios, claramente minoritarios, y sobre todo tratar de desvincular el apoyo a las ayudas de cualquier relación productiva. No de una vez, se habla de un proceso de dos o tres veces, pero sí intentar desconectar, este es el término técnico que se utiliza, el apoyo a la agricultura, de forma que sea un apoyo que no se base básicamente en cifras de producción, en volúmenes de producción, en cabezas de ganado, sino algo que se considera una especie de apoyo histórico, incluso se piensa calcular sobre una media de 3 años, como un derecho que los agricultores tendrían adquirido y que se condiciona, y esta es la segunda parte importante, se condiciona el pago a una serie de elementos que deben tomar en consideración, que son elementos de tipo medioambiental, de atención de unas buenas prácticas agrarias, de un tratamiento adecuado a los animales y diversas consideraciones de este tipo, lo que se llama la condicionalidad agraria. Este giro viene justificado por la necesidad de las relaciones comerciales internacionales de intentar dar ayudas que no distorsionen la producción y, por tanto, que no distorsionen el comercio. De tal forma que podríamos decir que hay una PAC anterior a 2003 y va a haber una PAC posterior a 2003. Esto ha sido, yo creo, que el gran giro. Hay un segundo cambio de esta PAC que ha sido el tratar de reforzar las políticas llamadas de desarrollo rural. Lo que hay que reconocer es que, a pesar de que se ha expresado esto como una voluntad cierta y de que parece que hay un cierto incremento en las ayudas a través de las políticas de desarrollo rural, todavía en el 2003 esta decisión ha sido leve. Se pretende ahorrar dinero de las políticas de precios y mercados para trasladarlo a las políticas de desarrollo rural, con una medida que es reducir un poco estas ayudas primeras de políticas de precios y mercados y trasladarlo, pero es muy leve la reducción que se ha planteado, de forma que el reforzamiento de las políticas rurales todavía se hace esperar. Todavía en esta reforma no ha tomado, digamos, cuerpo suficiente. Y esto es en esquema lo que se ha planteado en el 2003.
Y entonces, según esto, ¿cuáles son las perspectivas que se presentan para la agricultura europea tras esta reforma?
Bueno, la agricultura europea, digamos que después de décadas de una política de apoyo considerable, todo el mundo acepta que es una política que da, bueno, pues un nivel de protección muy grande a la agricultura europea, de estas políticas teóricamente debería salir reforzada internamente y externamente. Internamente porque, bueno, da un marco de estabilidad. Hay que recordar que esta reforma, además, se ha hecho en un marco de un acuerdo presupuestario, que sí es verdad que ha sido congelar los presupuestos de la PAC, pero se han congelado hasta el año 2013, con lo cual hay un marco de largo plazo, se puede decir, de estabilidad presupuestaria. Y al mismo tiempo, de esta estabilidad interna, que estas políticas de alguna forma parece que aseguran, puesto que aseguran a los agricultores que habrá ayudas, como por lo menos hasta ahora, con algunas pequeñas reducciones, pues también parece que, bueno, estabiliza el futuro de la agricultura europea en la medida en que plantea reglas de políticas que deben ser menos distorsionadoras y, por tanto, que deben tener menos problemas a nivel internacional, ¿no?, en las negociaciones comerciales. Y desde ese punto de vista, la propia Comisión Europea fue a las negociaciones comerciales como es sabido, pues pensando que llevaba las tareas preparadas y que había hecho un esfuerzo considerable de adaptación. Luego veremos que esto se ha puesto en cuestión y que no es tan claro, pero en todo caso, las perspectivas con la PAC aparentemente no serían preocupantes para la agricultura europea a 15. El problema es que, si es otro tema que también habrá que tratar, es que, bueno, que la futura Europa no es a 15, es a 25. Y ese punto es un punto que merece la pena ser considerado específicamente.
Sí. Esta era otra de las cuestiones que queríamos tratar, y es, pues, el próximo ingreso de 10 nuevos países que se integrarán en la Unión Europea en un plazo relativamente corto. Y esto va a cambiar enormemente, pues, el escenario en el que se desarrollará la PAC y, por lo tanto, va a tener repercusiones económicas. En ese sentido, ¿qué impacto puede tener la agricultura europea el ingreso de estos nuevos países del antiguo este europeo?
Hombre, yo creo que hay que distinguir en dos tipos de impactos, ¿verdad? Lo que llamaríamos de impactos de mercado. Es decir, si va a haber realmente un aumento de la competitividad por parte de países que, bueno, todos saben que producen a costes menores y que van a invadir con sus productos los mercados europeos ya razonablemente saturados, porque Europa, todo el mundo recuerda que es el área del mundo principal importadora de productos alimentarios a nivel global. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de los mercados, a corto plazo no va a haber distorsiones significativas. Más bien, estos países, la balanza comercial agraria que tienen es una balanza comercial agraria en términos generales deficitaria. Y va a ocurrir lo que un poco ocurrió también con el caso español cuando entró, y Portugal, que en un periodo de corto o medio plazo lo que va a haber realmente va a ser un aumento de las exportaciones de la Europa 15 sobre el resto de la Europa 25. De tal forma que, salvo unas producciones concretas, que creo recordar está en carne de porcino y alguna otra, no hay una preocupación para los 15 actuales de que vaya a haber un problema significativo. El problema lo tendrán ellos, los tendrán los países ampliados, que van a tener un periodo de adhesión largo, de 10 años, en que van a tener que poner, digamos, al día, mejorar sus producciones si quieren realmente tener unas condiciones de estabilidad. Y ahí es donde tienen, digamos, la gran dificultad. Pero no es un problema para la Europa actual, sino es un problema para la nueva Europa ampliada, ¿no? Ese es un aspecto de la cuestión. El otro aspecto de la cuestión, yo creo que es más de fondo todavía, es más preocupante, porque es más de medio y largo plazo, es el problema de las estructuras productivas en los nuevos países. Todo el mundo sabe que estos países han cambiado de régimen político y también de modelo económico, en tal medida que, bueno, pues las agriculturas que han heredado son agriculturas que tienen un desajuste estructural significativo. Y ahí yo creo que la Unión Europea actual se ha centrado en ayudarles a través de programas específicos de mejora de sus estructuras agrarias y de mejora rural, como el programa SAPAR. Pero es un esfuerzo que va a llevar años, muchos años, y que, bueno, seguramente va a tener dos consecuencias. Primero, que ellos, en la medida que no se ajusten con una rapidez razonable, pues tendrán dificultades para obtener rendimientos importantes, para estabilizar sus poblaciones activas dedicadas a la agricultura, Habrá un proceso sin duda de ajuste, que eso repercutirá en sus zonas rurales, y después, y esto tal vez es lo que más nos puede todavía preocupar, es que van a ser extremadamente demandantes de recursos para ese esfuerzo, de tal forma que ellos van a requerir esfuerzos para lo que ahora llamamos desarrollo rural, que es modernización agraria y otras medidas de mejora del medio rural, pues van a demandar un esfuerzo financiero muy grande. Y además justo, porque tiene un medio rural pues muy, muy amplio y muy importante. Hay que recordar que se va a duplicar la población activa agraria con la entrada de los 10 nuevos socios, ¿verdad? Y esto es muy, muy serio. Entonces, pues digamos que ahí va a haber un problema de colisión. De colisión tal vez pues con las zonas rurales ya de la Europa más estable, más A15, que van a ver que, bueno, que sus fondos tradicionales pues son demandados y son, entre comillas, disputados por nuevos socios que realmente lo necesitan mucho más, ¿no?
Uh-huh. Por otra parte, y otro de los escenarios es el escenario mundial y los procesos de globalización que a la agricultura pues tienen, se manifiestan de una forma muy clara y muy importante en el mundo agrario, en el mundo rural, sobre todo en el mundo agrario. Y dentro de esos procesos de globalización están la Organización Mundial de Comercio y las rondas para favorecer los intercambios y que tienen especie un capítulo agrario muy importante. ¿Qué es lo que se está debatiendo en estas nuevas negociaciones de la nueva ronda para el nuevo Tratado de Comercio Mundial?
Bien, bueno, la ronda actual, que se ha venido llamando Ronda del Milenio o Ronda del Desarrollo, y cuya última conferencia se saldó con un aparente fracaso en Cancún, México, después de un esfuerzo inicial muy serio en Doha, Qatar, pues la verdad es que es continuación de la ronda anterior que ha sido muy conocida y que fue realmente histórica para la agricultura, que fue la Ronda Uruguay del GATT, ¿no? Hay que recordar que la Ronda Uruguay se inició el año 86 y no fue hasta el 95 cuando en Marrakech, Marruecos, se firmó el acuerdo. Hubo un esfuerzo de años. Y era además una ronda significativa y singular porque fue la primera vez que se incluyó el capítulo agrícola dentro de los capítulos de negociación comercial. Hasta entonces no había habido unas reglas comerciales agrícolas a nivel internacional. Y ahí se fijaron unas reglas de juego que con el tiempo se han visto que han sido útiles y que algunas pues han quedado, digamos, un poco desfasadas. Fundamentalmente, todo el mundo recuerda, había tres capítulos de negociación que se acordó en Marrakech y que ahora se pensaban actualizar y mejorar. El primer capítulo era el capítulo de reducir las ayudas internas a la agricultura, fundamentalmente los países desarrollados. Léase Europa en particular, pero también Estados Unidos, Canadá y otros países, por supuesto, desarrollados. En la medida en que el proteccionismo frenaba el comercio, las ayudas interiores, bueno, creaban unas áreas de protección y dificultaban la compra de productos de países en desarrollo. Bueno, el esfuerzo que se hizo en la Ronda Uruguay firmada en Marrakech fue significativo y ahora se pensaba ampliar ese esfuerzo. Y la Unión Europea se había preparado, como he dicho hace un instante, pues para cumplir los compromisos nuevos de este esfuerzo, reduciendo sus ayudas internas y sobre todo tratando de desconectarlas, que es el término que se utiliza, de relaciones productivas para no distorsionar el comercio. Ese era, digamos, el primer capítulo y estaba ahora pendiente una profundización, es decir, una nueva reducción de las ayudas agrarias. El segundo capítulo era tender a reducir y, en su caso, suprimir en algunas producciones, las ayudas a las exportaciones de productos agrarios, las llamadas restituciones a la exportación, que todo el mundo que sabe son subvenciones para vender barato en el exterior productos que en el interior cuestan más caros. Entonces, estas restituciones sí que son realmente muy distorsionadoras. La Unión Europea ahí llevaba bien hechas las tareas en la medida en que estas restituciones habían caído en importancia. La aproximación de los precios europeos con los precios mundiales había llevado a que las restituciones realmente fueran cada vez menos necesarias. Desde ese punto de vista, había un nuevo esfuerzo por suprimir en un porcentaje muy significativo estas restituciones y facilitar, por tanto, una menor distorsión. Y el tercer capítulo, que era el más sensible, era el de abrir las fronteras, facilitar el acceso a las exportaciones de los países en desarrollo, es decir, facilitar las importaciones por parte de países de la Unión Europea y de países desarrollados. Este era otro capítulo clave, que era un capítulo que fue el que quedó más rezagado en la Ronda de Uruguay, puesto que entonces solo se habló de un acceso mínimo garantizado un 3%, que podía llegar a un 5%, y ahora se hablaba de porcentajes mayores y abrir más todavía las fronteras. Hay que decir que, bueno, pues en estos términos se planteaba la ronda actual mejorar estas posibilidades de acceso y abrir realmente más todavía las fronteras a estos países. Y bueno, y en Cancún, pues ¿qué ha ocurrido? Pues básicamente lo que ha ocurrido es que ni siquiera se ha llegado a discutir en los porcentajes de estos tres capítulos de negociación, ni siquiera se ha llegado a negociar producto por producto, área por área, porque se han planteado que había un cuarto escenario más general que complicaba las cosas. Y el cuarto escenario más general era un poco el de las contrapartidas que exigían los países desarrollados para también facilitar estas concesiones, llamémosles agrarias. Y las contrapartidas fundamentales que ellos exigían eran tener un acceso más fácil de sus inversiones, de sus capitales en general, a los países en desarrollo. Entonces ahí ha habido una situación novedosa y muy interesante, y es que los países en desarrollo han hecho nuevas alianzas. Los países en desarrollo normalmente en la ronda Uruguay fueron a la zaga de Estados Unidos, que parecían en aquel momento, y Canadá y los países del grupo llamado de Keynes, que eran los netamente exportadores, parecía que eran los países, bueno, pues más liberalizadores, y estaban a la zaga pensando que ellos tendrían beneficios para ellos, y en esta ocasión se han dado cuenta que Estados Unidos ha dado marcha atrás, que ahora es de los países más proteccionistas, que ha duplicado sus ayudas agrarias interiores, y se ha dado cuenta de que ir de la zaga de países como Canadá, como Australia, no les da ninguna ventaja, y han constituido su propio grupo. Su propio grupo a la sombra de potencias fundamentales como Brasil, India o China. Y entonces se ha creado un nuevo escenario negociador. Han constituido un grupo negociador y además, digamos, se han puesto muy serios en cuanto que no están dispuestos a abrir sus mercados de capitales, sus inversiones interiores, el papel de sus administraciones, si no hay realmente concesiones muy serias por parte de los países en desarrollo. De tal forma que lo que ha cambiado ha sido realmente el escenario de la negociación. Y ahora hará falta llegar a un nuevo escenario donde se pongan realmente encima de la mesa con unos actores organizados de otra manera los puntos que han quedado pendientes en la negociación anterior. Y esta es la situación. Y en ese punto hay que decir que Cancún no ha sido un fracaso, ha sido una toma de conciencia de lo que era una realidad. Y es que el mundo se ha movido y que los países en desarrollo, pues algunos son verdaderas potencias y que China no es cualquier cosa, que ya forma parte de la Organización Mundial de Comercio, que la Ronda de Uruguay no formaba parte, que Brasil es una potencia emergente y que la India para qué hablar, y que todos ellos juntos, más una gran lista de países en desarrollo, que aunque están muy presionados por los países desarrollados, porque son muy frágiles económicamente, pues si se suman, pues pueden hacer una fuerza enorme, deben tener más del 60% de la población mundial, pues por tanto, bueno, pues es que es una cosa realmente muy significativa. Y con este nuevo escenario hay que hacer, digamos, hay que plantear unas nuevas reglas de negociación. Y esto es lo que hay. No es que haya habido un fracaso, sino que hay un impasse importante porque cambió el escenario.
Bien. Entonces, ante esta situación, sería interesante saber qué opinas sobre cuál puede ser la situación y hoy la posición de la agricultura y del mundo rural españoles en este nuevo panorama, tanto dentro del ámbito europeo como en el escenario a nivel ya mundial, ¿no?
Sí, bueno, el caso español es un caso singular porque, digamos, el balance que cabe hacer del caso español después de, bueno, pues ya de 16, 17 años de integración en la Unión Europea es un balance netamente positivo. Si lo vemos desde algunos elementos tan sencillos como, por ejemplo, la evolución del nivel de rentas, de la agricultura, de los ingresos, incluso de algunos sectores que han sido realmente sectores estrellas, como el sector hortofrutícola, etcétera, ¿no? El balance global es positivo, pero existen una serie de sombras importantes en ese balance que merece la pena resaltar y que son los que complican justamente nuestro futuro. Haciendo un poquito más hincapié en el balance, diríamos que desde el punto de vista de lo que llamamos políticas de precios y mercados, o lo que son el balance en términos de rentas agrarias, el balance fue netamente positivo, muy positivo hasta el año 96. Debemos decir que desde que se acabó nuestro periodo de transición en la entrada europea, que fue a partir del año 93, porque se aceleró, eran 10 años y se redujo a 7, pues lo que se ve claramente es que las rentas españolas agrarias crecieron mucho más rápidamente que las europeas, de forma muy sostenida hasta el año 96. Al año 96 se había alcanzado ya, digamos, el nivel máximo de lo que se podía percibir de las ayudas europeas. La renta mejora básicamente más por las ayudas que por incremento de la producción, esto hay que reconocerlo también. Nuestra producción más o menos permaneció estable, con una ligera tendencia a la baja. Lo que realmente tiró de las rentas fueron las ayudas, que fue un maná un maná que nos llegó de un modelo europeo mucho más proteccionista que el que nosotros teníamos con anterioridad. Entonces, bueno, al año 96 ya, digamos, se ha saturado el nivel que se puede alcanzar, ya no hay más demanda, ya no hay más ingresos porque ya no hay más que demandar. Y a partir de ahí, digamos, hay una caída que no es cualquier cosa, sino que en 3-4 años supone ya una reducción de más del 10%. Como éramos de los primeros, bueno, esa caída parece que queda amortiguada, pero en realidad hay que saber que las rentas agrarias nuestras están cayendo desde hace ya 4 años de forma permanente, en picado. Entonces, el balance es positivo, pero denota cierta fragilidad cuando vemos que algo está fallando. ¿Y por qué está cayendo? Está cayendo porque las ayudas no crecen y está cayendo porque la otra parte, que serían los ingresos por la no ayuda, no crece tampoco suficientemente. La producción agraria sigue razonablemente estancada en términos globales. Hay sectores que no, que se han disparado, como el aceitero y otros, pero globalmente nuestra agricultura, digamos, está productivamente estancada. Esto nos lleva a una sombra importante, decir, bueno, ¿por qué ocurre esto, no? Esto se vincula con la otra cara de nuestra agricultura, que es su modelo estructural. ¿Cuál es el componente básico de nuestra agricultura? Su modelo estructural es un modelo que era frágil cuando entramos y que ha seguido siendo frágil en la actualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos una agricultura que tiene un esquema de explotaciones muy dual. Tiene muchas pequeñas explotaciones, pocas, medianas y grandes. Y eso ha llevado aparejado dos cosas fundamentales. Una, un reparto muy desigual de esta renta agraria de la que hablaba hace un momento. Se ha acaparado mucho los beneficios de la agricultura en más de 2/3 en muy pocas explotaciones, en menos de un 11%. Y el resto de las explotaciones no solamente no han acaparado renta, sino que están, digamos, muy colgadas para su subsistencia del nivel de apoyo que le viene de Bruselas. De tal forma que si el escenario que se dibujara a medio plazo y a largo plazo fuera aún más restrictivo en términos de apoyo, pues un porcentaje todavía importante de nuestras explotaciones tiene muy seriamente condicionada su continuidad. Esta es la realidad. Por eso que tenemos, digamos, una agricultura frágil. Ahora bien, cuando esto lo trasladamos a sectores productivos, vemos que hay un sector productivo llamado mediterráneo que es pujante, que no vive de la ayuda, que no depende básicamente de la ayuda y que, bueno, ha tenido un boom espectacular. Y cuando esto lo trasladamos a nuestro medio rural, cuando esto lo trasladamos a nuestro medio rural, lo que nos damos cuenta es que de esta posible crisis a corto o medio plazo de nuestra agricultura o nueva crisis de nuestra agricultura, no todas las zonas rurales se verían afectadas por igual. Habría algunas zonas que podrían perfectamente seguir adelante como están y habría otras zonas más tradicionales, más de cultivos que se llaman continentales, de ganadería cereal, que sí que pueden verse muy, muy, muy afectadas y donde si no se hace una seria política de desarrollo rural puede haber nuevos y serios problemas. Por tanto, tenemos este balance bastante medido de la situación. Probablemente las expectativas que se abren con la ampliación de la Unión Europea van a hacer que a lo mejor alguno de estos fenómenos se acelere a corto plazo. Si no hubiera sido por esa expectativa, podríamos tal vez continuar con una cierta estabilidad.
El problema, me imagino, que será que las dificultades que hay para, no tanto sería un problema para la agricultura en general, la desaparición de estas, de buena parte de estas pequeñas explotaciones, para el sector agrario no es un problema, es un problema de tipo social y territorial.
Efectivamente, el problema que se plantea es un problema ya que hay que hablar más que en términos agrarios, en términos rurales. Y el problema que se plantea es que tenemos una España muy rural. España es uno de los países más rurales de Europa. Hay que reconocer todavía que tenemos aproximadamente una cuarta parte de la población y un 90% del territorio que se considera rural. Y son sobre todo zonas rurales atrasadas, que podríamos decir muy dependientes todavía de la agricultura, demasiado abundantes. No dominantes ya, pero muy abundantes todavía, a diferencia de países como Francia. Entonces, en algunas zonas rurales que están demasiado colgadas de este tipo de economía, las dificultades realmente pueden ser crecientes y ahí lo que se echa en falta es una política rural potente, que no existe. Hay que saber que en España no existe política rural propia, este país, este gobierno no tiene política rural, se ha limitado a trasladar los fondos que vienen de la Unión Europea en los programas europeos y en la medida que estos fondos más o menos se van recortando o que se van poniendo en cuestión estas políticas europeas a medio plazo, va quedando un vacío de atención a estas zonas que necesitan realmente una reconsideración importante.
Y sin embargo hay posibilidades, potencialidades.
Hay potencialidades, hay ejemplos de zonas que están realmente descubriendo nuevos proyectos, nuevas ideas. Yo creo que en estos años pasados, gracias a los programas europeos en particular, se han llevado a cabo iniciativas muy significativas en algunas zonas rurales españolas que consisten básicamente en dos cosas. Una es potenciar una mayor diversificación de la actividad económica, es buscar nuevos sectores económicos diferentes a la agricultura o complementarios a la agricultura, y sobre todo abrirse a nuevos proyectos a medio y largo plazo de mejora de sus infraestructuras, de mejora incluso de su capital humano, de cierto dinamismo. Hay experiencias muy muy significativas de zonas, de comarcas rurales que están conociendo, bueno, pues un despegue, un dinamismo que no era común hasta hace poco en esas zonas, pero por desgracia todavía no suficientemente consolidado o no suficientemente generalizable al resto del Estado, de forma que hay zonas que están, digamos, en una situación de fragilidad potencial importante.
Y bueno, para ir terminando ya, cabe plantearse o tener un cierto optimismo respecto a un futuro a corto plazo. A medio plazo es demasiado largo para poder, en un tema tan dinámico y tan complejo como este.
Pues bueno, la respuesta podría ser sencilla si dijéramos, en la medida que pertenecemos a un club rico como es la Unión Europea, pues bueno, podemos decir que sí, que es para estar tranquilos. En fin, no somos en ese sentido un país desheredado, estamos en un club que nos protege, que unas políticas que apoyan, y sean cuales sean las reformas, todo el mundo sabe que las reformas europeas son reformas siempre lentas, a medio plazo. La misma reforma de este año, en junio, no entrará en vigor para algunas medidas hasta el 2005, otras para el 2007. Hay tiempo. Pero lo que esto plantea, yo creo que es un reto interno importante, y es que no podemos por más tiempo continuar sin políticas propias. Es decir, que la ausencia de políticas, llamémosle estatales, españolas, da igual el término, autonómicas, hace falta de forma evidente y clara, porque el proceso que parece que se está abriendo es que cada vez la presencia o la omnipresencia de una política europea que lo marca todo va a ir perdiendo fuerza. Eso a 25 no es pensable, y va a haber que tener la idea en cuenta que ciertas políticas van a tener que tener un origen más interior. Y esa ausencia es la que no se puede ya dar por más tiempo. Y hasta ahora los últimos años han sido realmente de ausencia total de medidas de políticas propias interiores a este respecto.
Muy bien, pues lamentablemente tenemos que terminar. Te agradecemos mucho, Jesús, tu colaboración, tu presencia. Esperemos que haya sido de interés para nuestros oyentes. Y solo desearte a los oyentes buenas tardes. Y de nuevo, pues muchas gracias por tu colaboración.
A ti.
Son algunos retazos, algunos apuntes acerca de la agricultura española ante la ampliación de la Unión Europea. Un tema sobre el que han conversado el profesor de Economía Agraria y de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Regidor, y Cristóbal Gómez Benito, profesor de Sociología Rural de la UNED. Para los interesados en estos temas, recordar que el profesor Gómez Benito ha publicado recientemente, en septiembre, una obra editada por el Gobierno de Aragón titulada La política de colonización agraria en España y en Aragón. Un relato de los antecedentes, contexto histórico, fines, contenido, ejecución y resultados de la política de colonización agraria desarrollada por el régimen franquista entre 1931 y el año 1975.